Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la primera edición de nuestro informativo local de este lunes 16 de mayo. Llegamos a la 1:15 de la tarde y a esta hora, cada día, nos disponemos a contarles las noticias de la jornada. Información siempre relativa, o principalmente relativa, a Laredo. 26 grados de temperatura ahora mismo en la calle. Tiempo primaveral, casi veraniego estos días, este fin de semana, por ejemplo, en Laredo. Y sobre algunos asuntos que han ocurrido durante el fin de semana vamos a hablar a continuación. El saludo para comenzar de Rosa Zubizarreta, Noé del Río y Tomás Rivero.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Lo primero que vamos a hacer es referencia a un anuncio que ha hecho hoy el Ayuntamiento de Laredo. Nos cuentan que han abierto el periodo de solicitud de plaza en la guardería de verano que pone en marcha de nuevo este año el consistorio local. Moción de Unidos por Laredo, una de las formaciones políticas en la oposición, en la Corporación Pejina, una moción presentada para su debate a pleno sobre el Hospital Comarcal de Laredo. Hablaremos del coronavirus y también sobre la Asociación Española contra el Cáncer, que desarrolló ayer en nuestra villa su cuestación anual para la investigación sobre esta enfermedad. Un par de sucesos ocurridos, uno aquí en Laredo y otro a la altura de Liendo en la A8. Más de un centenar de personas se congregan en Laredo ayer en apoyo a Ana María, superviviente de violencia machista. La vamos a escuchar en este informativo. Y el equipo del Instituto Fuente Fresnedo vence de nuevo en la competición de vehículos eléctricos que se ha repetido ayer en Torrelavega. Los de Laredo Lean, así se llama el equipo local que ha vencido en las dos jornadas. Hablando de educación, la Consejería de Educación y Formación Profesional ha iniciado hoy el procedimiento ordinario de escolarización para el próximo curso. Y el colectivo Memoria de Laredo presenta esta semana el libro titulado El exilio resistente, Cántabros en la resistencia y la Francia libre, 1940-1945, una obra de José Manuel Puente. El cine Doctor Velasco repone el festival de cortometrajes Peque Cinema este fin de semana y hablaremos también de la presentación de un libro de fotografías. Se titula Panorámicas de Laredo, será ya la semana que viene. Y el deporte, Noé, por fin, ya acabó la liga.
Acabó la liga con una derrota severa, 4-1 frente al Rayo Cantabria. Finalmente los pejinos concluyen decimoterceros, puesto en el que han estado en 15 jornadas. Ha sido un alivio ver esta mañana por el ordenador el sorteo de los otros 4 decimoterceros y estar libre de esa situación es algo que debemos valorar y mucho.
Hablaremos sobre todo ello durante los próximos minutos aquí en la sintonía de Radio Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bien, pues hoy ha quedado abierto el periodo de presentación de solicitudes de plaza para el servicio de conciliación de la vida familiar y laboral que promueve la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Laredo para el periodo de verano, un servicio que se ofrecerá desde el 4 de julio hasta el 31 de agosto. Las instancias se deben entregar en el Registro General del Ayuntamiento en horario de atención al público. También podrán presentarse mediante la sede electrónica del consistorio a través del enlace sede.laredo.es.
Esta prestación, destinada al cuidado de menores desde el primer curso de educación infantil hasta sexto de educación primaria, cuenta con un máximo de 200 plazas. El plazo para cursar las inscripciones termina el 31 de mayo a las 2 de la tarde. La documentación necesaria para la presentación de las solicitudes puede descargarse en el apartado de tablón de anuncios o noticias de la web municipal. A su vez, también está disponible en las redes sociales del Ayuntamiento.
Y hablando de actualidad, en este caso política local, Unidos por Laredo, uno de los grupos políticos de la oposición en la Corporación Municipal Pejina, ha registrado en el Ayuntamiento una moción para debatir en pleno, instando al consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, a dotar de más personal y mejores condiciones laborales al Hospital Comarcal de Laredo.
Así se le pide que realice las gestiones necesarias para revertir el deterioro que sufre el centro hospitalario, fundamentalmente en el ámbito de personal y recursos humanos. La moción se hace eco de la petición de los médicos de Laredo, que han protagonizado ya varias protestas ante la situación, así como de la demanda de los usuarios del hospital.
Pues hablando del Hospital de Laredo, ayer domingo había ingresados en el Hospital Comarcal Laredano 8 pacientes COVID. Los últimos datos, las últimas cifras oficiales sobre la evolución de la pandemia en Laredo, que apuntan también a esos 3 casos activos de COVID en el Centro de Atención a la Dependencia de Laredo, de 3 de sus trabajadores.
Por lo que se refiere a Cantabria, ayer no se ha registrado ninguna muerte por COVID, por lo que son ahora mismo 868 las víctimas mortales debido a esta pandemia en nuestra región. Hay 52 casos nuevos entre los mayores de 60 años, lo que supone 36 casos menos que el sábado, y permanecen 67 personas hospitalizadas, 9 más que el sábado. En la UCI ahora mismo hay 6 personas ingresadas por COVID-19, el mismo número que las que se contabilizaban el pasado sábado.
En Talleres Cantabria contamos con un moderno servicio de diagnóstico. Talleres Cantabria, chapa y pintura, mecánica en general y todo tipo de neumáticos. Además, servicio de pre-ITV y pasamos la inspección por ti. En Talleres Cantabria, presupuestos sin compromiso. Nuestro teléfono de contacto 942-64-2268. En Cicero, tu taller de confianza. Talleres Cantabria.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, ayer domingo, 15 de mayo, más de 100 personas unieron su voz en apoyo a Ana María, vecina de la localidad, superviviente de violencia machista, cuyo agresor saldrá de la cárcel el próximo 18 de junio. La concentración organizada por el colectivo Espacio Feminista Gaia tuvo un carácter reivindicativo, demandando cambios en el sistema judicial y de protección a las víctimas, así como exhortando a la ciudadanía a unirse para acabar con la lacra machista.
En ella se contó con la presencia de la propia Ana María, quien habló de las consecuencias del maltrato que le anulaba la capacidad de ver el daño en sí misma y en sus hijos. Escuchamos la intervención de Ana María ayer en Laredo.
Hoy estoy aquí no solamente por mí, sino por todas esas mujeres que han compartido y comparten el miedo y el dolor que yo he vivido. Conozco ese miedo de cerca. Sé de primera mano cómo nos afecta. Nos ciega de la realidad, nos separa de nuestras vidas y nos paraliza hasta anularlos como personas, impidiéndonos ver el daño que sufrimos nosotras y las personas que nos rodean. En mi caso, mis hijos e hija. Mi agresor me anuló como madre. Sé lo difícil que es destapar estas situaciones y hacerlas públicas, pero me di cuenta de que prefería compartir mi historia estando viva y no terminar siendo otro nombre más en la larga lista de mujeres asesinadas en este país. No somos nosotras quienes nos tenemos que ocultar. No hay vergüenza en ser víctimas, sino fortaleza. Durante años agaché la cabeza y aparté la mirada de la situación de abuso que existía en mi hogar. Hoy en día vivo, no sobrevivo, con la cabeza muy alta y no la pienso volver a bajar. Que se nos escuche juntas, que esto sea un ejemplo para todas las mujeres que viven con miedo. Habla, pide ayuda, nosotros te lo daremos. No más dolor, no más daño, ni para nosotras, ni para aquellos y aquellos que sufren a nuestro lado. Y para terminar, recordar que a todos y a todas, que nunca es tarde para conseguir la felicidad.
¡Vivas, libres y sin miedo! ¡Vivas! ¡Libres y sin miedo! ¡Vivas, libres y sin miedo! ¡Vivas, libres y sin miedo! ¡Vivas, libres y sin miedo! ¡Vivas!
El acto finalizó con las personas asistentes plasmando sus manos pintadas de verde en una serie de carteles donde podía leerse el lema del acto: libres, vivas y sin miedo, como señal de esperanza en el fin de la violencia machista. La de ayer fue la primera de las tres acciones organizadas desde Gaia. Los siguientes encuentros serán los domingos 29 de mayo y 12 de junio, previos a la salida del agresor de la cárcel. El objetivo es, por un lado, movilizar a la población para que pidan a las instituciones pertinentes procedimientos más garantistas y protectores hacia las víctimas, así como ampliar la conciencia social sobre la importancia del feminismo como movimiento que apuesta por la igualdad real.
Ahora, dos sucesos atendidos este fin de semana por el 112, por el Parque 112 de Laredo. Un hombre fue trasladado ayer al Hospital Valdecilla tras caerse del caballo que montaba en la playa del Regatón de Laredo. Tras la caída, el animal volteó y le cayó encima, propinándole un fuerte golpe en la cara. Bomberos del Gobierno de Cantabria y personal sanitario del 061, junto a la policía local y la Guardia Civil, atendieron y trasladaron a la víctima a Santander. Los servicios de emergencia fueron alertados por el 112 sobre las 6 de la tarde de ayer y acudieron al lugar del siniestro, una zona de acceso exclusivo a pie en el Regatón, donde inmovilizaron al hombre y lo trasladaron hasta donde se encontraba el vehículo de los bomberos autonómicos. Desde allí fue trasladado posteriormente en ambulancia hasta el Hospital Santanderino.
Un vehículo quedó totalmente calcinado en la tarde del sábado en la autovía 8 tras comenzar a arder cuando circulaba a la altura de la localidad de Liendo. Los bomberos del servicio de emergencias 112 acudieron al lugar del accidente, que no produjo heridos. Además de los bomberos, asistieron la Guardia Civil, Mantenimiento de Carreteras y el 061.
Nota que ha perdido audición. Oye, pero no entiende. En Audifonorte le hacemos un estudio auditivo gratuito. La gran variedad de ayudas auditivas y los avances tecnológicos de los audífonos mejoran considerablemente la audición. Ofrecemos audífono de alta gama y avanzada tecnología con hasta un 30% de descuento y regalo de cargador de baterías. Y para prevenir problemas de oídos, recomendamos tapones personalizados a medida. Audifonorte, especialistas en audición y accesibilidad auditiva. En Colindres, calle Eliodoro Fernández 21, en Castro Urdiales, calle Javier Echevarría 12 o en audifonorte.net.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, seguimos adelante y ahora hablamos de los integrantes laredanos de la Asociación Española contra el Cáncer, que han desarrollado ayer domingo en nuestra villa su tradicional Día de la Acuestación. En una mesa instalada junto a la Casa de Cultura de Laredo, las integrantes locales de esta asociación ofrecieron información sobre las actividades del colectivo y recaudaron donativos que se destinarán al Instituto de Investigación de Valdecilla en la búsqueda de una cura definitiva para esta enfermedad.
Yolanda Alvarado, portavoz en Laredo de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, dio las gracias a los ciudadanos por su colaboración a través de los micrófonos de Radio Laredo.
Sí, hoy nos hemos colocado aquí en las mesas para celebrar la acuestación, que fue el jueves, día 12, y para solicitar y colaborar con la sociedad y con todas las asociaciones y todo el pueblo para que donen, porque va íntegro para la investigación todo lo que hagamos hoy. Hoy no se vende nada, es informar de que todo va a la investigación y para que se luche contra el cáncer y se cure, porque sin investigación no hacemos nada. Siempre es buena, siempre es positiva. Desde hace 2 años que empezamos, siempre en Laredo han colaborado muchísimo, siempre han echado algo. Y todo vale, desde un céntimo hasta lo que ellos quieran, porque es la voluntad. Y todo el pueblo siempre se volca con nosotros, con nuestro equipo de la Asociación de la Junta Local de Laredo.
Según la Asociación Española contra el Cáncer, en el año 2021 casi 4.000 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Cantabria, donde la asociación financia íntegramente dos becas de investigación predoctorales y tiene previsto ampliar a una tercera en 2023. La asociación realiza atención psico-oncológica, social, préstamos de material, ayudas económicas de emergencia, fisioterapia, un piso de acogida para pacientes desplazados, voluntariado de apoyo y acompañamiento, actividades de prevención e información y talleres para pacientes y familiares. Todo ello de forma gratuita.
Bueno, cambiamos de asunto. El equipo Los de Laredo Lean, con 31 kilómetros y 620 metros, resultó ayer de nuevo vencedor en la segunda carrera en Cantabria del circuito Green Power Bridgestone de coches eléctricos en la categoría F24 Plus, que se ha disputado en la Avenida de España de Torrelavega con la participación de 12 equipos. Los laredanos ya se hicieron hace algunas fechas con la victoria en la prueba anterior celebrada aquí en Laredo. La prueba contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad Técnica de la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria, Isabel Lavín, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, el concejal de Deportes, Nacho González, el de Movilidad, Jesús Sánchez, y el director de calidad de la planta de Bridgestone en Puente San Miguel, Carlos Díez.
A la cita acudieron monoplazas desarrollados por jóvenes procedentes de diferentes centros de Euskadi, Cataluña, Asturias y Lisboa. El circuito Green Power Bridgestone consiste en un conjunto de carreras de coches en las que los participantes, niños y jóvenes de 9 a 25 años, tienen que diseñar y construir su propio coche eléctrico para poder participar en las mismas. Unas pruebas en las que prima el número de vueltas que los vehículos sean capaces de dar a un recorrido preestablecido con una combinación de motor eléctrico y baterías, idéntico para todos y abierto al diseño de la carrocería del coche, así como de sus aspectos mecánicos y eléctricos, en aras a mejorar su rendimiento. En las competiciones, el ganador es aquel que consigue recorrer más kilómetros sin que se agote la batería, de forma que no gana el más rápido, sino el que conduce de una manera eficientemente energética y sostenible.
Hablando de educación, la Consejería de Educación y Formación Profesional ha iniciado hoy el procedimiento ordinario de escolarización en educación infantil, primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato para el curso 2022-2023, que se concluirá el próximo 30 de mayo. La escolarización puede realizarse vía presencial en el centro de primera opción o a través de la plataforma educativa educantabria.es/hiedra. La previsión de la Consejería es tramitar este año unas 7.000 solicitudes. Por su parte, el plazo de matrícula para el próximo curso en infantil y primaria será del 24 de junio al 7 de julio, mientras que en ESO y bachillerato se ha fijado del 1 al 11 del mes de julio.
Las listas provisionales del proceso ordinario de escolarización se publicarán en el tablón de anuncios del centro solicitado y en el apartado de escolarización del portal www.educantabria.es el 14 de junio. El plazo fijado para presentar reclamaciones o renuncias será desde el día de publicación de las listas, ese 14 de junio, hasta las 14 horas del día 17 de junio. Las listas definitivas de admitidos y no admitidos se publicarán el 23 de junio.
El Hospital Comarcal de Laredo sigue siendo protagonista de nuevo. El próximo jueves, este jueves día 19, a la entrada del centro, los profesionales del Hospital de Laredo y todos los que quieran acompañarles se concentrarán para pedir una solución a la situación de emergencia que vive este organismo, este hospital, por la falta de facultativos, de especialidades críticas para el buen funcionamiento del centro, como son anestesiología, neumología o cardiología, y ante la posibilidad de que esta falta de profesionales, dicen, pueda extenderse a otros servicios. Bien, pues los profesionales del centro reclaman la adopción tanto de medidas de emergencia para dar respuesta al problema más acuciante, como es el del servicio de anestesiología, como de medidas estructurales que permitan solucionar la escasez de profesionales en las diferentes especialidades. Bueno, pues todas aquellas personas que quieran acompañar a los profesionales de nuestro hospital pueden hacerlo, lo podrán hacer de nuevo el próximo jueves, día 19, al mediodía, a la entrada del centro. Y ahora les hablamos del colectivo Memoria de Laredo, que presenta un nuevo libro en Laredo.
Este colectivo presenta esta semana en nuestra villa el libro de José Manuel Puente Fernández titulado El exilio resistente, cántabros en la resistencia y la Francia libre 1940-1945. Una publicación que pretende recuperar la memoria de una realidad desconocida en nuestra región, la de aquellos montañeses que perdieron una guerra en su país pero ganaron otra a nivel mundial, y que será presentada este miércoles 18 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura de Laredo. El libro recuerda la historia del grupo de cántabros que participaron y presenciaron la derrota de Alemania en 1945, pero nunca regresaron a su patria. Entre esos cántabros, el autor del libro ha encontrado a 10 laredanos, entre ellos el último alcalde republicano, Fructuoso Gutiérrez Seña, Toso. A los identificados por José Manuel Puente se añaden otros vecinos de Laredo localizados por el colectivo de memoria de Laredo, otros dos vecinos.
Hablamos también de el cine Doctor Velasco, que vuelve a fijarse en los más pequeños.
Con el Festival de Cine Infantil Peque Cinema, tras su exitosa proyección en Laredo durante el pasado mes de abril, el cine Doctor Velasco proyectará de nuevo este fin de semana una selección de los mejores cortometrajes internacionales para el público infantil de los últimos tiempos. El sábado a las 5 de la tarde se proyectarán los cortometrajes para los niños de 2 a 7 años de edad, y el domingo a la misma hora, a las 5 de la tarde, los cortos destinados a los niños de 8 a 12 años. Las entradas son gratuitas, están disponibles en la web www.reservaentradas.com y en la taquilla del cine, en su horario de apertura habitual.
Bueno, y hablamos también de otro libro que se va a presentar en este caso la semana próxima, el libro Panorámicas de Laredo, obra póstuma de Concepción Olla Sierra, que será presentado por la laredana María Eugenia Steinmez, técnico de turismo, el miércoles de la semana próxima, 25 de mayo, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo, con entrada libre hasta completarse el aforo de la sala. La obra se compone de fotografías panorámicas referidas a enclaves tan diversos de la villa de Laredo como las históricas rúas de la Puebla Vieja, las playas Salvé, el Regatón y el Aila, y el puerto náutico pesquero. En otras instantáneas tomadas desde diferentes localizaciones, la autora ha dejado plasmada la belleza del entorno natural que rodea la villa laredana, así como sus manifestaciones artísticas y culturales más emblemáticas. Esta colección de imágenes se complementa con otras fotografías históricas de Laredo que despertaron un especial interés en la autora de esta obra, siendo su deseo que aparecieran junto a las suyas. Una parte del libro va desgranando en 15 capítulos aspectos de la historia de Laredo como acompañamiento al reportaje fotográfico que muestra el rico patrimonio histórico, cultural y natural de la Villa Pejina, donde se hunden, por cierto, las raíces paternas de la autora, de Concepción Olla Sierra. Será la semana que viene. Ahora en Radio Laredo, tiempo ya para el deporte.
Bueno, pues vamos a contar el partido de ayer, irrelevante para los nuestros, pero bueno, hay que hacerlo y más que nada analizar las conclusiones principales de la Liga. Última jornada del campeonato con grupo segundo, segunda RFEF, con derrota severa ante el Rayo Cantabria por 4-1. El Rayo necesitaba sumar al menos un punto para asegurar su participación en el playoff de ascenso y estar en el sorteo de esta mañana en Las Rozas. El partido finalizó con victoria local por 4-1, como decíamos, con gol de Felipe para el Charles, finalizando la temporada el conjunto pejino en 13ª posición. Binatea e Izan por el Rayo en los compases iniciales tuvieron acercamientos peligrosos hasta cumplido el minuto 7 de partido con un potente disparo de exterior de Felipe, que conseguía batir a Pablo Díez tras tocar el balón en el palo, subiendo el 0-1 a favor de los pejinos al marcador. Al cuarto de hora del encuentro, un centro de Jorrín lo remataba de cabeza Diego Campo para empatar el encuentro. Tras la pausa para la hidratación a la media hora de juego, el Laredo, sin jugarse nada, bajó enteros en el ritmo y en la presión, logrando el Rayo Cantabria adelantarse en el marcador en el 34 con un centro desde la derecha que remataba Mirapeis. Tras el descanso, penalti por una falta en el área de Borja Ares a Izan, mostrando el colegiado la primera tarjeta amarilla al jugador rojillo. Jete se encargaba del lanzamiento enviando el cuero demasiado alto. Chiri movió el banquillo y, entre otros, metió en el campo a Iván Argos y sacó a David Binatea, que fue despedido del Charles con una prolongada y sonora ovación. Ya contábamos la semana pasada que había anunciado su abandono al club de su localidad. En el 54, Borja Ares cometía una falta en la banda, viendo la segunda tarjeta amarilla, quedándose en Laredo a partir de ese momento con 10 jugadores. El resto del partido sobró, con un calor sofocante y el Charles en inferioridad numérica y pensando más en las vacaciones que en otra cosa, acabó sucumbiendo por 4-1 ante el Rayo, que marcó en el 63 por medio de Jorge Delgado, y en el 69 remataba Gete para subir al marcador el 4-1 definitivo. Chiri, tras el partido, comentó los numerosos cambios del equipo en el 11 inicial y resumió que la primera parte del conjunto había sido aceptable.
No, yo creo que tenemos que estar muy contentos de del final de temporada, de haber conseguido la permanencia, y luego había sido un partido pues bueno un poco peculiar, ¿no? Una primera parte que creo que el equipo ha estado muy bien, y luego en la segunda parte, ya con la expulsión y el calor que hacía y uno menos, pues ellos han sido superiores y nos han ganado el partido. Ha habido cambios porque todo el mundo merece jugar, todo el mundo ha trabajado muy bien y pienso que era el mejor equipo para este partido. Nosotros ya teníamos todo hecho, hemos ido a disfrutar y a competir. Creo que las dos cosas las hemos hecho bien, hasta que has pedido un 11 contra 11 a partir de haber uno menos, pues ya, y la diferencia de goles, pues el Rayo se ha hecho dueño del partido y ahí es cuando ha habido esa superioridad por parte de ellos.
Concluyó la temporada con la plantilla del Laredo saludando a los aficionados presentes y comenzando unas merecidas vacaciones tras una campaña pues realmente intensa, así lo reflejaba también al final Chiri.
Sí, hemos muchos meses y muchos partidos hemos estado ahí luchando y remando, y al final pues bueno hemos llegado a buen puerto, ¿no? Pero ha sido un año muy difícil porque sobre todo la primera vuelta ha sido todo en contra, todo nos venía en contra de todo lo que hacíamos, ¿no? Y luego la segunda parte, pues bueno, el fútbol tiene estas cosas, te va dando y te va quitando, ¿no? Y en la segunda vuelta, pues nos ha devuelto lo que igual nos había quitado en la primera vuelta, y al final siempre es más o menos justo el fútbol con estas cosas. Por supuesto, yo soy el máximo responsable del equipo y viendo cómo iba la situación, pues era un estar todo el día en tensión, estar todo el día preocupado, a ver cómo buscar soluciones para intentar dar con la tecla del equipo, ¿no? Que estaba claro que nosotros lo que teníamos que intentar era mantener el equipo, que es la situación más complicada que teníamos, y que la segunda temporada siempre cuesta más que la primera. Lo hemos conseguido y por lo tanto, pues bueno, pues todos creo que tenemos que estar muy contentos, empezando desde el primer aficionado y acabando por el último empleado del club.
Bueno, pues tras esa tensión y preocupación de la que ha hablado Chiri, al término de la última jornada, el equipo concluye 13º con 45 puntos, tras 13 victorias, 6 empates, 15 derrotas, 41 goles a favor y 36 goles en contra, con 11 dianas apuntadas por Iago Beceiro, que han sido fundamentales en la consecución de esta permanencia. Curiosamente, a pesar del arreón de la segunda vuelta, el equipo no ha podido eludir esa 13ª posición, la plaza que más veces ha ocupado durante todo el campeonato. En concreto, lo hizo durante 15 jornadas. Por curiosidad, os contamos que ocuparon la 14ª posición en 9 jornadas más, la 12ª en 5, la 15ª plaza, el peor puesto, en 3 ocasiones, aunque 2 de ellas fueron en las 2 primeras jornadas, y en estas últimas semanas han llegado a la 10ª y a la 9ª plaza, con la que ayer iniciaban la jornada definitiva. Afortunadamente, ese reón de la segunda vuelta le ha permitido al Laredo alcanzar los 45 puntos, cifra a la que no han llegado los otros 4 decimoterceros: Segoviana, del grupo 1, con 42 puntos, Cerdaniola, del grupo 3, con 42 puntos, Don Benito, del grupo 4, con 41 puntos, y Águilas, del grupo 5, con 41 puntos, que tendrán que disputar el play-out y 2 de ellos van a acabar descendidos. Se van a disputar en campos de la provincia de Alicante el próximo domingo, día 22, a las 12 del mediodía. El sorteo, celebrado esta mañana en Las Rozas, ha deparado que se enfrenten Don Benito Águilas y Cerdañola Segoviana. Desde luego ha sido un auténtico disfrute ver este sorteo y no estar implicados en nada. Así que enhorabuena. Al Rayo Cantabria, por cierto, en el playoff de ascenso le ha tocado cruzarse en primera eliminatoria con el Real Murcia. Volviendo al Charles, ahora hay que trabajar en la próxima campaña. El club ha anunciado que está hablando con Chiri para explorar y negociar las posibilidades de continuidad. Esa frase del sufrimiento y de la tensión de Chiri en la rueda de prensa de ayer bueno, pues puede ser significativa, ¿eh? Veremos a ver en qué queda todo. Sobre la plantilla, pues Manu Rodríguez Valle pues viene ya trabajando en su refuerzo, siempre condicionado por las escasas posibilidades económicas de nuestro equipo, que es el que menos presupuesto maneja en toda la categoría. Concluida la temporada, enhorabuena, como digo, a la familia del Charles, que volverá a repetir la próxima temporada en la segunda RFEF. Ahora queda, lógicamente, la decisión de los grupos, el reparto, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos claro es que la gimnástica de Torrelavega estará en nuestro grupo, que es de momento el único equipo que ha ascendido. Veremos a ver si lo logra el Escobedo, que es el subcampeón de la tercera, que va a luchar ahora por el ascenso. Y terminar la crónica deportiva hoy señalando, bueno, pues un aspecto negativo, la derrota del Laredo femenino 1-2 frente al Bezana con gol de María Campo de penalti, que dice adiós a las opciones de ser campeonas de la Copa para las de Andri. Bueno, la Copa Cantabria necesitaban ganar y con el gol de penalti en el minuto 8 de María se pusieron por delante, pero un gol en cada tiempo de las líderes pues le llevaron y le dejan al Bezana prácticamente el título, arrancándolo así de San Lorenzo en la tarde de ayer. En la clasificación, las pejinas quedan terceras con 19 puntos. Les queda un último partido a domicilio frente al Textil Escudo. Bueno, pues donde no hay nada en juego, por lo menos para el equipo pejino. Aunque importante, lógicamente, para el Textil Escudo, que si el Bezana perdiera en esa última jornada, le daría el título si nos ganan. Enhorabuena, de todas formas, al equipo femenino por la temporada. Y también sigue implicado en la permanencia en Liga Nacional Juvenil el Laredo, tras caer 5-1 frente al Marina Sport. Se adelantó a los 8 minutos con gol de Hugo Escalante el Laredo, pero al descanso ya perdían 2-1, acabaron cayendo 5-1. Están decimocuartos con 36 puntos. La victoria ayer del Guarnizo le sigue haciendo necesitar un punto al equipo pejino para asegurar la permanencia, porque baja un tercero por la cola, baja el tercero por la cola al descender de división de honor el Bezana. O cuando menos, si los pejinos no puntuaran contra el Castro el domingo a las 12 en San Lorenzo, pues que no ganen sus perseguidores. Tienen que ganar los dos para dejar al Laredo, como digo, antepenúltimo. Tienen que ganar Bimenor y Guarnizo, que si ganan les superarían los de Guarnizo en puntos, y los del Bimenor empatarían a puntos al Laredo, pero le superan en averas particulares. Así que, bueno, pues no está todo claro tampoco con respecto al equipo juvenil de Liga Nacional.
Muchas gracias, Noé. Recordamos, aprovechamos para recordar que Radio Laredo les ofrece toda la información sobre el deporte local, ampliada los lunes de 7:30 a 8 en el programa Fuera de Juego de nuestro compañero Noé del Río. Vamos ahora con la previsión meteorológica. Nos vamos hasta AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, desde donde nos informan cada día sobre lo que va a ocurrir en nuestros cielos en las próximas horas. Hoy lo hace Said Sbai.
Buenas tardes, hoy lunes en Cantabria, cielo poco nuboso, despejado, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios, con máximas de hasta 28 grados en Potes, 27 en Azas de Cesto y Torrelavega, 26 en Castro Urdiales y Santander y 24 en Reynosa. También viento flojo de componente sur, más intenso en el tercio más meridional, tendiendo a variable. Mañana martes, cielo poco nuboso despejado por la mañana, aumentando por la tarde a nubosidad de evolución, que puede ir acompañada de intervalos de nubes medias y altas. Además, también baja probabilidad de alguna lluvia o chubasco débil y ocasional en el tercio occidental. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo de componente sur, tendiendo al final de la tarde a variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y acabamos recordándoles que hoy lunes tenemos las dos últimas oportunidades para ver la película Downton Abbey, una nueva era, aquí en el cine Doctor Velasco de Laredo, que por cierto luce ya un precioso y nuevo cartel anunciando ese servicio, ese doble servicio, cine-teatro, Doctor Velasco. Lo pueden ver ya sobre la puerta principal de esa instalación. Como decía, lunes, hoy lunes, a las 6 y a las 8:30 de la tarde, Downton Abbey, una nueva era, una secuela de la adaptación cinematográfica de la popular serie de televisión. Nos vamos, hasta aquí la primera edición de nuestro informativo local de hoy. Ahora les dejamos con el resto de la programación de Radio Laredo. Hoy recuerden, insisto, el deporte de 7:30 a 8 con el programa Fuera de Juego de Nueve del Río, y el resto de nuestra programación hasta las 8:30 de la tarde. Nada más, gracias por su atención, un saludo, buenas tardes.